medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas, la música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colaboran Franco Agnese y Luis Orosa.
Buenas tardes, esto es Amadeus 91.1, acá les habla Alberto Suárez San Martín, estoy en compañía de mis dos colaboradores de lujo, Franco Agnese, ¿cómo estás?
Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Todo bien, y Lucho Orosa.
Buenas tardes Alberto, buenas tardes Franco, esperemos tener un buen programa, cargado de información como de costumbre.
Perfecto, hoy vamos a tener un análisis político de lo que fue las elecciones pasadas en CABA. Vamos a hacer una ronda porque quiero saber cuál es la opinión de ustedes y cómo puede proyectarse el distrito de Buenos Aires.
Tuvo una revelación lo que sucedió en Capital.
Sí, realmente fuera de pronósticos, ¿no? Porque consideramos que había otros candidatos que podían llegar a tener una mejor performance, no se dio. Se ha gastado mucha plata, ¿no?
Y esto indica que las predicciones que hacen todos los medios le erran
las encuestadoras,
por suerte, y las encuestadoras, quise decir, perdón, gracias.
Hay un bien. Llamado, ¿no?
Tenemos un llamado con la señora de Santi, Adriana de Santis, de la agrupación de IOMA. Hola Adriana, ¿nos escuchás?
Hola, ¿cómo estás?
Franco Agnese te habla. Bueno, te llamamos principalmente para consultarte sobre la manifestación que se va a llevar adelante el día de mañana. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
Sí, Franco, bueno, evidentemente Alberto hoy no está.
Sí, estoy acá. Sí, está.
Ah, estás ahí.
Sí, tenemos que hacer streaming. Bueno. Tenemos que hacer streaming porque así estamos en contacto y visualmente viéndonos. Sí, decime, Adriana, sabemos mañana. Tienen ustedes un gran momento donde van a poder manifestarse, una movilización que supuestamente va a ser muy multitudinaria, y ahí donde ustedes van a poder plasmar de en gran medida, porque van a haber una cobertura de los medios importante, van a poder plasmar todos los problemas que están teniendo en IOMA, ¿no?
Sí, eso es lo que esperamos. Mañana a las 12 nos autoconvocamos en las sedes de IOMA. Tenemos adhesión de Olavarría, General Alvarado, y también apoyo de Tandil. Así que, bueno, Alvarado viene con nosotros acá a la convocatoria, y nosotros lo que siempre protestamos por lo mismo. A ver, pero lo que quiero, hoy quiero rescatar unas palabras que escuché esta mañana a un periodista que me hizo una nota de una radio local de acá y que sabiamente dijo que tras la dolencia que uno tiene cuando tiene que ir a un centro de salud, tiene que peregrinar para saber dónde te van a atender. Y eso es lo que nosotros no queremos más. Entonces, lo que nosotros necesitamos es seriedad. Seriedad con el afiliado. Seriedad con la salud. Y seriedad con los fondos que está manejando el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Especialmente ese último.
Exactamente. Nosotros sabemos que con el dinero de los afiliados pueden solventar todos los problemas que podemos tener. Y eso no está pasando. Entonces, basta de esas cosas. Tenemos que decir basta. Tenemos que decir que esto tiene que dar una vuelta. Que no podemos seguir pensando, hoy me voy a atender en este lugar o en el otro. Y esto no pasa solo en Mar del Plata, porque en las redes nosotros sabemos de gente de Escobar que está pasando mal, sabemos de gente del conurbano sur, del conurbano oeste, o sea que, a ver, hay un montón de lugares donde no están prestando atención, pero ¿será que nosotros, los de acá de Mar del Plata, somos más ruidosos o tenemos más bronca porque lo que nos pasó y nos afectó a nosotros fue grosso, porque fue una bofetada cuando nos sacaron las tres importantes clínicas. Entonces eso como que fue muy notorio y ahí empezó la debacle de IOMA Mar del Plata.
¿Por qué le sacaron las tres clínicas?
A lo mejor es un término que utilizo, pero es como que las tres clínicas no atienden más por IOMA. Nunca ninguna, de ninguna parte, ni tanto de IOMA, ni tanto de las clínicas, nos dieron una respuesta convincente del tema.
Adriana, te voy a llevar a este tema. Más allá de las movilizaciones, ¿hay alguna causa en la justicia? ¿Se ha judicializado esto? ¿Cómo
está? No se puede judicializar, salvo casos individuales. Hay mucha gente, sí, que ha judicializado y que puso recursos de amparo, mucha gente, y que por eso acceden a la cirugía. Pero nosotros tenemos en el grupo de autoconvocados una afiliada que logró la primera operación de cadera por un recurso de amparo y ahora está tratando de conseguir la otra por otro recurso de amparo, pero hay un problema grande hoy, que surgió ayer a la tarde, que la ortopedia que da las prótesis acá en Mar del Plata dejó de operar con IOMA hasta que no le pague. Entonces, hoy es la ortopedia, mañana es el laboratorio, sí. Hay otra chica que enferma de cáncer que está necesitando las terceras no aparecen.
Sí, se está cayendo a pedazos y de a poco, ¿no?
Claro, entonces la gente que realmente está muy comprometida con la salud la está pasando mal. Y eso es lo que nosotros no queremos. Otros lugares, la verdad, yo ayer estuve acompañando a Marcela, que es la otra referente del grupo de autoconvocados, al Sanatorio Belgrano, hacerse un estudio, y la atendieron muy bien, muy muy, muy amables, la atención fue muy buena, eso lo quiero rescatar, pero bueno, tampoco tenemos la seguridad de que ese lugar va a seguir operando con IOMA, porque teníamos el HPC, que por fuera no con cirugía, el HPC es el Hospital Privado de la Comunidad, que es un hospital por llamarlo así, es una clínica privada, que trabaja muy bien, tiene todas las especialidades, tiene alta complejidad en todo sentido. IOMA nunca fue prestador del HPC, pero ahora lo atiende como consultorio externo y como estudios. No podemos internarnos ni cirugías. Pero ayer los estudios gastroenterológicos dejaron de cubrir en el HPC.
Claro, sí, básicamente lo que pasa es que IOMA no le paga a sus prestadores.
No, y creo que es por eso que se va peregrinando de un lugar al otro.
Claro.
¿Está?
¿De parte del gobierno hay alguna noticia?
No. Nosotros siempre pedimos una entrevista con Homero Giles. Homero Giles nunca nos dio la entrevista, jamás. La seguimos pidiendo con asesores de asesores, con la coordinadora, con todos los teléfonos que tenemos, y Homero Giles no nos da la entrevista. Entonces eso también no quiere hablar con el afiliado, y cuando quiere hablar con el afiliado, como lo hizo en Tandil, los tildó a todos los afiliados que habían ido de políticos y de que estaban haciendo política. Nosotros mucho menos. A ver, si uno toma la palabra política en el significado, bueno, todos podemos hacer política, pero una cosa es la política partidaria que ellos nos están acusando que nosotros no hacemos. Eso es lo que yo quiero resaltar. A ver, todo movimiento es político, sí, porque así lo dice la palabra, pero no partidario. Nosotros lo que queremos es que la obra social funcione y no queremos tener que estar llamando a todos los lugares y contactos que tenemos para que las cosas se solucionen.
Adriana, lo que queda muy en claro es que la política está metida, porque lógicamente esto no funciona por el efecto de la política. Porque las prestaciones que se tienen que dar no se dan, porque no hay nadie que responda, no hay ningún referente, nadie que se haga cargo de este despelote. Y realmente lo que acá hay que mirar son los damnificados de cada uno de los afiliados a la hora de la prestación social, que están carentes de toda posibilidad de atenderse.
Y que están cautivos de la obra social.
Sí. O sea, a esta altura, la gente grande que a mí la verdad que el ser cautivo, y lo necesito, no puedo irme a otro lugar. A lo mejor el joven ya si pudiese eliminarse que sean cautivos sería importante, pero nosotros no podemos. Nosotros necesitamos que la obra social funcione y que la obra social funcione con autonomía, que es lo que no tiene.
Adriana,
dejemos la palabra autarquía que utilizan ciertos partidos políticos. Autonomía es lo mismo, que la plata de IOMA sea para IOMA.
Adriana, Lucho te habla.
Hola, Lucho.
¿Cómo te va? Bueno, ya estuvimos hablando. Mira, quiero darte dos novedades o noticias. La primera, mandó un mensaje que quiero leer. Sandra Gianbeluca, ¿puede ser?
Sí, muy activa, bárbaro. Sandra. Sí,
donde,
sí,
más sí. Allá de agradecernos y demás, habla de, dice clarito en el mensaje, Adriana y Marcela están poniéndose la lucha al hombro y la gente es poco agradecida. Defendemos el derecho a una salud digna. Donde después dice que gracias a Dios no tenemos problemas en mi caso, pero sí, bueno, hay cosas que están cubiertas. Por eso, finaliza, por eso vayan, participen, comprométanse, háganos sentir su apoyo. Los esperamos mañana a las 10 horas en IOMA. Y yo agrego, en todas las delegaciones de la provincia de IOMA. Esa es una de las
corrijo
cosas
que es a las 12.
A las 12. Bueno, que quede claro, ¿no? En lugar de las 10.
A las 12.
En las delegaciones de IOMA de toda la provincia a las 12 horas. Porque hay que tener en cuenta que esto le duele a cualquier afiliado, como dije recién, cautivo. La segunda cosa que te voy a decir es que luego de la pausa vamos a tener una conversación con un vecino de Lanús y una ex concejal de Lanús que hoy estuvo hablando conmigo y que me dijo que está padeciendo los servicios de IOMA. Repito, padeciendo los servicios de IOMA. Por lo tanto, no es solamente Mar del Plata, Tandil o Olavarría, sino que es toda la provincia. Así que es bueno que todo aquel que esté escuchando y todo aquel que sea afiliado a IOMA, que preste colaboración, por lo menos movilizándose a las 12 del mediodía a cada una de las delegaciones que más cerca le queden a su domicilio.
Adriana.
Que se sumen, porque hoy es por mí, mañana es por ellos.
Bien.
Esta es la realidad.
Nos gustaría que nuevamente repitas el lugar de la convocatoria, la hora, que lo especifiques, así la gente que nos está escuchando puede movilizarse, puede ir y puede acompañarlos.
21 de mayo, mañana miércoles, 12 horas, en las delegaciones de IOMA de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata, es en Independencia, entre Rawson y Garay.
Perfecto. Bueno, nuestra línea de comunicación la vamos a dar ahora, por si ustedes quieren intervenir, si nos pueden decir si han tenido como prestadora IOMA, si ha habido algún inconveniente, y bueno, que se puedan expresar en nuestras líneas. Las digo, son la 4300-0114 y 5031-9801. Adriana, te despedimos. Acá sabes que siempre te vamos a apoyar. Andá contándonos la semana que viene, si querés, te damos también la posibilidad de poder hablar, a ver cómo fue la movilización y seguir adelante con la causa, que es la causa de todos.
Listo. Yo les voy a terminar esta conversación diciendo que toda lucha que se abandona es la perdida.
Perfecto.
Sigamos para adelante. Y muchas gracias por todo.
Por favor.
Los abrazo fuerte y que mañana sea exitosa la convocatoria.
Bueno, que tengan mucha suerte.
Un abrazo grande.
Hablamos.
Vamos, los marplatenses, vamos a ponerse las pilas.
Bien, Alberto, antes de pasar a la pausa, te comento un par de novedades que están sucediendo, un par de noticias. Bueno, por un lado, el gobierno se ve que feliz con la victoria de las elecciones del domingo.
Ahora vamos a hablar de eso.
En el último bloque. Anunció la extensión de las rebajas al trigo y a la cebada. Se ve que está apuntando a la provincia de Buenos Aires, específicamente al interior del productivo de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, también con tantas inundaciones, algún beneficio habría que ver, ¿no?
Habría que darle alguna manito, ¿no?
Sí, sí. Y tal vez nos quedamos cortos, ¿no? Por todo lo que hace falta. a la provincia.
Sí, algo de obras hacen falta principalmente.
Exactamente.
Claro, pero eso no es de ahora. Eso no. Ya no, lleva mucho tiempo. Lo que está comentando Franco me hace acordar a un plan platita de otra persona, ¿no?
Sí.
Creo que algo tiene que ver.
Todo está vinculado.
Todo tiene que ver con todo.
Tal cual, sí, sí.
Y por
sí.
Otro lado, el diputado Ritondo
sí.
Manifestó abiertamente, hay un par de proyectos ahí en la Cámara de Diputados que pretenden reformar o aumentar las jubilaciones, y el diputado Ritondo dijo que esos proyectos atentan contra el plan económico, con lo cual el PRO manifestó su apoyo a La Libertad Avanza. Se ve que están dando algunas señales a ver si le permiten alguna puerta de entrada dentro de las listas de La Libertad Avanza.
De eso vamos a hablar después.
Bien, con estos títulos nos vamos a una pausa.
Estamos acá en Amadeus 91.1. Estamos justamente con Franco Agnese y Lucho Orosa haciendo la entrevista.
Gracias, Alberto. Y bueno, tenemos en línea a Luis Moreno. Hola, Luis. Buenas tardes. Franco te habla.
¿Cómo estás, Franco? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ayer hubo una movilización nuevamente, una nueva movilización en Lanús, en reclamo de seguridad. Fueron atendidos por el secretario de Seguridad, quien, dicho sea de paso, primeramente se había comprometido a venir a la radio, a darnos una nota, y luego a último momento la bajó. Bueno, comentanos un poquito qué rescatás de la reunión y...
Un segundito, sí. Referente a eso. Hola, Luis, ¿cómo te va? Quien habla es Luis Orosa, Lucho Orosa, como me dicen.
Ah, ¿cómo estás, Luis?
Bien. Referente a el faltazo, quiero que, bueno, que entiendas y que entienda la audiencia que estuve personalmente en el despacho de...
Castillo,
de Sebastián Castillo, el secretario de Seguridad del municipio de Lanús. Anoche hasta serían las 10 de la noche cuando estuve en su despacho, donde quedamos en los horarios, convinimos en estar aquí a las 5 de la tarde, 17 horas. Me dijo que iba a estar 16:30 ya aquí en la radio. Quedamos en eso, creí en su palabra. Y ocurrió que hoy, alrededor de las 11 de la mañana, me llamó una persona de su departamento diciéndome que tenía la agenda completa. O sea, anoche parece que no la tenía completa y hoy se le completó, de tal suerte que no pudimos contar con la presencia del secretario de Seguridad del municipio en la radio.
Perfecto, tendrá la oportunidad en otro momento. Hoy tenemos la oportunidad con los vecinos que nos van a explicar qué es lo que está pasando en Lanús. Luis, encantado. Alberto te habla.
¿Cómo estás, Alberto?
Sí, contanos un poco qué está pasando.
¿Con el tema de seguridad?
Sí, sí.
Bueno, está complicado, está, digamos que, explotada la situación con el tema seguridad, no solamente en Lanús, en toda la provincia, ¿sí? Lo vemos día a día, constantemente, y es lamentable y penoso ver la libertad con los que se mueven los delincuentes y las autoridades miran para otro lado.
O sea que la reunión que tuvieron anoche no fue muy fructífera, por lo que veo.
La reunión que tuvimos anoche sale por el empuje de los vecinos, ¿sí? Y porque esto es un pensamiento mío, más allá de estar en esa reunión de seis vecinos, una, digamos, estaba Luis, que subió a la reunión a fin de tratar de filmar y hacer de estar presente en esa en lo que charlábamos, ¿no? Porque después había que bajar y explicarle un poco al grupo de vecinos que estaba en la calle lo que íbamos a hablar nosotros. A mí no me agradaba eso, pero esto ya lo conozco. Sucede en varios lugares donde mandan a alguien y toman dos o tres vecinos, entonces quiere subir uno, quiere subir el otro, y estábamos ahí haciendo acto de presencia, y bueno, me vi en la situación de subir también para tratar de escuchar y ver qué se lograba, ¿sí? De hecho, por eso me agradó que Luis haya subido, con la intención de filmar y estar presente, pero después hizo una presentación que le quedó en su teléfono, pero no permitió la filmación. ¿Sí?
Y la grabación tampoco.
Bueno,
Luis, sí. Tengo una pregunta, sí. Porque la gente nos escucha, quiere, por ahí necesita más precisiones acerca del delito. ¿Por qué no me graficás un poco si hay entraderas, si hay robo en la calle, motochorros,
hay de lo que pidas,
de
hay
todo,
de lo que pidas,
de todo.
Entraderas, hay salideras,
en todas
hay
las zonas de Lanús, y en, vos me dijiste, sí, la provincia, lo hiciste más extensivo, pero en Lanús propiamente dicho, se arriesga la vida uno cada vez que sale a la noche.
A la noche no se puede salir, la gente no puede salir, porque vos te olvidás algo de comprar ya a las 6, 7 de la tarde, estamos en otoño, empieza a estar oscuro, y no es recomendable salir. pero bueno, en la calle ya se ha perdido, es decir, la libertad de la gente, del vecino, de poder disfrutarla. Pero bueno, esto es una pelea, digamos. No me agrada esa palabra, pero lo estoy diciendo, que tenemos los vecinos tratar de pelear
por nuestros derechos, de vivir, ¿no?, un poco, ¿cierto?, seguros.
Claro.
Tenemos en línea, ¿no?
Tenemos en línea a Claudia Serapio, entiendo también. Claudia, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va, Claudia? Soy bien, Luis Orosa. Claudia Serapio, ex concejal de la ciudad de Lanús, en la gestión anterior. Te doy las buenas tardes y Alberto y Franco también te van a entrevistar.
Contanos, Claudia, ¿cuál es tu mirada, por ahí también desde un punto de vista político, de la situación que está atravesando Lanús hoy? Y hay un dato a resaltar, creo que en Lanús hoy, a la fecha que estamos del año, llevamos 40 muertos.
No, es un número muy grande. Creo que es mucho menor, pero no es menor que existen, ¿no? Es eso. Te voy a corregir. Aún soy concejal, tengo mandato vigente. Pertenecí a la Dirección de Relaciones con la Comunidad de la Secretaría de Seguridad en la gestión de Diego Kravets en el municipio. La realidad es que, mira, fuimos a una reunión con el secretario de Seguridad y su equipo. Es una reunión que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo, porque veíamos que los hechos de seguridad iban en escalada y creemos, obviamente, que los vecinos de Lanús, por lo que mismo ellos nos cuentan, que era apropiado pedir explicaciones. No logramos que el secretario de Seguridad vaya al Consejo Deliberante, que es el lugar por lógica donde tiene que ir a dar las explicaciones, pero bueno, terminamos accediendo porque nos importa más que nos den explicaciones y ver desde qué lugar nosotros podemos contribuir, ¿no?
Claudia, te
honestamente, sí.
¿Cómo? Perdóname que te interrumpa. Quería saber, desde el punto de vista de los concejales que están en Lanús, haber pedido que venga el secretario de Seguridad, no pudiendo participar, pero ustedes sí, ir al encuentro de ellos, es todo un mensaje. Pero al mismo tiempo me gustaría saber qué herramientas cuenta el Consejo Deliberante como para poder intimar, hacer efectivo la necesidad de mayor seguridad dentro del municipio. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes cuentan?
En realidad, primero que nada, nosotros, para poder interpelar al secretario de Seguridad, nosotros necesitamos un número que honestamente no lo tenemos. La oposición no tiene el número. Si se junta la oposición, tiene el número para interpelar al secretario de Seguridad, al intendente o a quien fuera necesario. Solo que es muy difícil juntar a la oposición y la verdad es que no lo habíamos podido lograr. Las herramientas son esas, es la interpelación, es el exigirle al Ejecutivo que se cumpla con la parte que le toca. El tema es que acá tenés un problema. La seguridad pública, la potestad de la seguridad pública le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Lo único la diferencia que se hace acá es que vos como intendente o vos como gestión, lo que tenés que hacer es exigirle a la provincia de Buenos Aires que te dé las herramientas para poder combatir el delito. Pero también se creó un área de seguridad ciudadana que, si tenés ganas, la haces funcionar. Si no, viste, a veces las políticas de los espacios políticos no lo permiten, porque vos tenés como una idea de cómo tiene que funcionar la seguridad, tenés una idea de lo que son los delincuentes. Cuando tu idea de lo que son los delincuentes es pobre, no tuvieron oportunidades, y romantizás, sí, la delincuencia, lamentablemente pasa lo que está pasando en Lanús. ¿Entendés? Entonces, es como que para mí no hay ganas de combatir el delito, porque sus políticas no se lo permiten. Está bien, está mal, No, no sé si está bien o está mal. Lo que sí digo es que si vos te llamas seguridad ciudadana, la palabra te lo estoy indicando, no hay mucha vuelta más para darle.
Mira,
me preguntás...
Luis, sí. Mira, Claudia, ayer yo estuve, presencié la reunión, y discúlpame que te corte, y a mi derecha tenía sentada a Marina Pirro.
Sí.
Que acompañaba a el secretario de Seguridad, Sebastián Castillo. Tengo acá, bajo mi vista, un petitorio que le alcanzó, no a ella, sino al centro de el centro vecinal, ¿no es cierto?, de atención vecinal, la señora Laura Escudero. Ella en la reunión dijo exactamente que, Laura Escudero me refiero, dijo exactamente que cuando le pidió a la persona que le recibía este petitorio, no solo no se lo firmó, sino que tampoco se lo selló. Quien me dijo a mí, lo que me dijo Marina Pirro anoche, en plena reunión, es que no tenían sello. A lo que yo le respondí, si no tienen sello, difícilmente puedan tener seguridad. Adelante.
Sí, yo, a ver, nosotros creo que habremos hecho lo posible y lo imposible con lo que teníamos, porque en aquella época estábamos en las mismas condiciones en las que se encuentran ellos. Lamentablemente no teníamos el acompañamiento económico de la provincia y se nos hizo de chicle, pero con recursos propios nosotros fuimos cubriendo. Hemos atendido miles de vecinos.
Discúlpame, y de las estructuras que tenía el municipio cuando estaba la administración anterior a hoy, ¿esas estructuras de seguridad se mantienen, se han modificado, se han eliminado? ¿Tenés idea?
Mira, algunas las conservaron y yo la verdad que lo celebré porque estaban muy bien direccionadas y le cambiaron el nombre a algunas, el color, pero eso es otro tema. La verdad que si las pudieron conservar tal como eran y las pudieron hacer funcionar, está perfecto. Hay áreas que siguen funcionando. Lo que por ahí me está haciendo un poco de ruido, que quizás no es una responsabilidad directa del municipio, la responsabilidad está en qué haces con esto, ¿entendés? Es los 17 cuadrantes en los que se redujeron el recorrido de los móviles. Pero se reduce esta cantidad y se agranda el territorio por recorrer. No es que en otra época había pasado, nosotros en el 2020 la provincia hace este movimiento de achicar cuadrantes y agrandar los recorridos. Nosotros sabíamos que no, la policía no iba a poder cubrirlo y nos dimos a la tarea de cubrir desde Seguridad Ciudadana la parte que ellos no podían. Entonces, de esa forma paliábamos esta decisión de la provincia, que realmente es sumamente peligrosa. Ahora se transformó de 24 que había, la llevaron a 17.
¿Sabés con cuántos móviles cuenta la policía en el distrito de Lanús?
17.
17 móviles.
Eso es lo que declaró los otros días el comisario, el jefe de estación. El jefe de estación
dijo, es como un poco irrisorio para lo que es Lanús, 17 móviles.
Porque hay que hacer una separación ahí. Una cosa son los móviles de Seguridad Ciudadana, que son los municipales, que no tienen ningún tipo de injerencia, según lo que dijeron ellos. Ellos no pueden actuar, no tienen esa potestad, ni tienen las ganas tampoco, porque ahí también tenés otro tema. Tenés que tener ganas de combatir el delito, de la forma que sea, porque en esta instancia lo tenés que hacer, tenés que dar respuestas. Porque realmente tenés el delito en la puerta, saliste y lo tenés ahí. Entonces, a la hora que sea, no hay horario. Entonces, tenés que tener ganas, pero tenés que diferenciar esos 50 y pico que tiene el municipio dividido en por turnos, y tenés que diferenciarlos de los 17 que tiene el comando para poder hacer los 17 cuadrantes que están subdivididos en por las 10 comisarías. Claro, pero, es un lío.
Yo hago una cuenta simple, si son 17 cuadrantes, tienen 17 móviles, un móvil por cuadrante.
Exactamente.
O sea, no podés tener una emergencia en un lugar para mandar dos móviles porque te quedaste un cuadrante sin seguridad.
Y ellos dicen que móviles... lo cubren con la policía local.
Pero la policía local no tiene poder de fuego, no puede detener a nadie.
No, no, la policía local tiene poder de intervención. La que no tiene poder de intervención es Seguridad Ciudadana. No sé cuánto le quedó a la policía local. La verdad que no tengo ni idea. Según ellos, pueden cubrir, ponele, con la policía local, pueden cubrir hasta con dos móviles por cuadrante.
¿Te puedo hacer una consulta, Claudia?
Yo te invito a que vos hagas una cuenta conmigo. En la comisaría primera tenés poco más de 350 manzanas, ponele 350 manzanas para ser generoso. Y en la comisaría segunda tenés poco más de 530 manzanas. En las 8 comisarías restantes, si hacemos un número, yo te digo que ni 17 te alcanzan, ni el doble, no te alcanza para cubrir, no cubrís.
Claudia, te hago una pregunta que tiene que ver con cómo sigue ahora los vecinos de Lanús, que hay que esperar 2 años y medio para un cambio político, para votar y que haya otro signo político que pueda dejar de estigmatizar la situación que se plantea hacia el delincuente y poner en su lugar el tema de la víctima, que son los vecinos. ¿Qué hay que esperar en estos 2 años y medio?
Creo que, primero, que en lo personal tengo un compromiso genuino con la seguridad. Conozco de este otro lado lo que la gente siente cuando la delincuencia avanza. No me lo puede contar nadie, yo sé de qué se trata. Desde este lado, yo voy a seguir acompañando, vamos a ir a tocar las puertas que sean necesarias, si hay que ir a la provincia, iré a la provincia, acompañada o sola, no tengo ningún problema, porque entiendo lo que el vecino está reclamando, comprendo perfectamente. También comprendo el por qué se escudan, porque yo conozco también desde adentro las falencias del querer hacer y no poder, porque también tenés limitaciones legales, ¿entendés? Entonces, yo lo comprendo perfectamente, pero cuando hay voluntad, uno a veces en ciertas cosas tenés que darte a la tarea de transgredir, porque vos estás hablando de la vida de la gente, no estás hablando de cualquier cosa.
Tal cual. Una consulta te quiero hacer, Claudia, Luis de nuevo.
Sí.
Anoche en la reunión escuché de boca del secretario Sebastián
Castillo
que la provincia, según él, ahora que están en buenos términos o en mejores términos, políticamente hablando, como dijo él mismo, la provincia le bajó 2.079 millones de pesos, de los cuales el 60% de esa suma debía ser utilizado para la compra de móviles que podían ser Fiat Cronos o Renault, no me acuerdo el modelo. ¿Vos estás al tanto de eso? Porque el vecino que está en línea, Luis
Moreno,
también escuchó esto mientras pasaba alguna que otra filmina en esa reunión. ¿Es así, Luis?
Es correcto, sí. Así fue lo que dijo.
O sea que estamos hablando de el 60% de eso, estamos hablando de algo así como 1.200 millones que habría que devolverle directamente a la provincia. No entiendo, a ver, Claudia, si me ayudas a entender. La provincia le baja 2.079 millones a la municipalidad de Lanús para seguridad, de los cuales el 60% debe ser utilizado para la compra de móviles para la policía de la provincia. Por favor, quisiera entenderlo. ¿Por qué no lo hace directamente el gobernador y deja de utilizar como intermediario a la municipalidad de Lanús? Porque entonces yo tengo que escuchar en algún medio, yo de la boca del secretario de Seguridad, que tiene 2.079 millones cuando no es así.
Yo me imagino que debe tener que ver con, digamos, con los presupuestos de emergencia, de seguridad, o habrá algún, en general, cuando se compraron móviles, por ejemplo, nosotros en nuestra gestión lo hemos hecho, hemos comprado móviles, mucho ha salido del erario municipal gracias a los aportes del vecino, y está dirigido, por ejemplo, a seguridad ciudadana y a la policía local. Para la policía, para el comando de patrulla, en general lo compra la provincia, no lo compra, pero bueno, puede ser que tranquilamente puede que le hayan dado al municipio. Será cuestión de revisar ahora la semana, esta semana se trata la rendición de cuentas del año anterior. Allí veremos, primero que nada, veremos en qué se gastó, en qué gasto se hizo en cuanto a seguridad. Y bueno, se verá a ver con el Tribunal de Cuentas. No sé, realmente no tengo a ciencia cierta de qué se tratan esos dineros que le estaría bajando la provincia al municipio, ni la distribución. Si se lo adjudica de forma discrecional, pueden derivar, digamos, esos fondos. Si le dicen que es específicamente para comprar móviles, es una regla, no pueden hacer otra cosa que no sea comprar móviles. Así que puede ser tranquilamente. Yo me sigo preguntando lo mismo, si son para control urbano, si son para seguridad ciudadana, la verdad que no me da ningún aliciente, porque vuelvo a lo mismo, si no van a intervenir, no sirve. Yo voy a tener, ponele 10 móviles más, ponele, porque no sé cuánto puede estar hoy un por ejemplo, un Fiat Cronos, no sé cuál es la evaluación y cuántos voy a poder comprar. Tampoco sé a dónde va a ir. Si va a ir a la policía, al comando de patrulla, tenés que tener en cuenta que no va cualquier cosa al comando de patrulla. Al comando de patrulla tiene que ir un móvil con las condiciones apropiadas para hacer un patrullero.
Hay que equiparlos, tiene que tener seguridad atrás para poder contener a los delincuentes. Es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ser cumplimentadas. Claudia, ¿hay algo que quieras expresar más, que querés decir? ¿Querés comentar algo más que quedó, que no te preguntamos?
No, realmente me preocupa. Yo no suelo hablar demasiado, pero realmente me preocupa porque conozco de qué estoy hablando. Entonces, a disposición de los vecinos, de ustedes, les agradezco de verdad que tomen el tema, porque es la única forma muchas veces de que se planteen soluciones. A veces son a corto plazo, pero son soluciones al fin. Ojalá podamos hacer más para que los vecinos definitivamente puedan vivir tranquilos, ¿no?
Te agradecemos todo lo que estás haciendo, Claudia, y bueno, te despedimos y contá con este micrófono, con este espacio, para poder divulgar todo lo que está ocurriendo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Con Luis. Bueno, te consulto, ¿van a hacer alguna nueva manifestación frente a la municipalidad? ¿Algo que quieras agregar?
Yo creo que Castillo, un poco a medias, está repartido, logró lo que le molestaba a él, eran las manifestaciones frente al municipio con esa reunión de ayer, trató de apaciguar, pero vamos a leer el acta a ver qué condiciones pone, y si no, seguiremos batallando frente al municipio. Sí, lo que yo no veo, porque la verdad recién escuchaba todo y parecía un crucigrama, ¿no es cierto? Hay que hacer un curso de matemáticas para que nos cuiden.
Sí.
10 móviles por acá, 5 por allá, 4 por allá. Los cochecitos celestes que son de seguridad ciudadana no le sirven al vecino para nada con el tema de seguridad, absolutamente para nada. Yo le pregunté a Castillo en reuniones de clubes, inclusive ayer también, que me diga una sola que le sirva en beneficio de la seguridad al vecino.
Bueno, ayer nada. Comentó que él habló del RAC, la C era de comunicación, y resulta que, adelante de todo, dijo que usaban un handy no llega a 48 kilómetros cuadrados que tiene Lanús, así que la verdad que nos falta
bueno,
mucho.
Luis, seguiremos con el tema, seguiremos con el tema de inseguridad.
Permitime que sí. Te agradezca tu participación, tu colaboración al municipio. La verdad que es muy valioso lo que haces, es muy elogioso. Y bueno, contá con nosotros para divulgar
una todo última lo que cosita, te pasa.
¿Cómo
permitís?
No? Sí, cómo no.
Castillo falló en presentarse hoy con ustedes para dar la nota.
Sí, tal cual.
Sí, espero que no falle en el acta.
Esperemos. Bueno, sí. Nos están corriendo con la pausa. Gracias, dale. Luis.
Gracias a ustedes.
Gracias, Luis.
Muchas gracias.
Hasta luego. Buenas noches.
Bueno, estamos en Amadeus 91.1, quienes habla, Alberto Suárez San Martín. Estoy con Franco Agnese y con Lucho Orosa. Nuestras líneas directas de comunicación son 4300-0114 y 50319801. Los temas que escucharon los ha programado Vanessa y uno de ellos fue de Jeff Lyons, Evil Woman y No Puedo Quitarte de Mi Mente, ambos del mismo autor, de ELO, Electric Light Orchestra. Franco.
Gracias, Alberto. Bueno, vamos a comentar un poco lo que pasó en Capital, donde el PRO parece que quedó tercero, a punto de desaparecer, dicen algunos. Le preguntaron a Macri si era el final del PRO y parece que no lo tomó muy a bien.
Sí, realmente el análisis que tendríamos que hacer con respecto a las elecciones nos deja una continuidad. Cuando un equipo va ganando, es como cuando en el fútbol, que no hay que tocar nada y hay que seguir adelante.
¿No entraron los cambios de...?
Ninguno de los cambios funcionó. Especialmente porque todos planteaban que Lospennato era una buena candidata, pero no nos podíamos olvidar de que era diputada nacional y que había venido a competir a la legislatura. algo raro, porque no te, es como decir, no tengo suficientes candidatos, no tengo las suficientes referentes como para hacer frente a una elección de esta naturaleza. Otro tanto pasaba también con Adorni, sí, porque también Adorni, que de vocero presidencial a legislador en
también
la
creo que les pasó que adelantaron la elección para municipalizarla y la terminaron nacionalizando, y cada vez que querían hablar algo de la ciudad le entraban las balas.
No le sirvió, no le sirvió a Jorge Macri, quedó bueno, también tuvieron dentro de su propio riñón un enemigo que le conoce todas las costillas, como Horacio Rodríguez Larreta, que hizo una performance interesante, porque 8 puntos, haberle sacado 8 puntos, se lo sacó directamente al PRO o Juntos por el Cambio, ¿no?
Sí, no nos olvidemos que Larreta saca 8 puntos después de haber sido jefe de gobierno y haber sido candidato a presidente.
¿Y cómo lo festejó?
Sí.
Como si hubiese...
Tal cual, como si hubiese
sido una victoria.
Un poco de perversidad, ¿no es cierto? Porque en realidad no... si fuese alguien que recién empieza, podríamos decir, qué buena, no sé, digamos...
Que hubiese sido Caruso, joven, decís vos.
Caruso, Marra también, a pesar que ya tiene alguna experiencia, alguna batalla construida, podríamos decir, no hizo un mal, una buena, mala campaña, una mala performance, pero viniendo del ex jefe de gobierno...
Y
ex candidato a presidente, es todo un tema, ¿no?
Sí. A mí me llamó poderosamente la atención la minúscula cantidad de votos que tuvo Ramiro Marra. Esperaba más de él.
Sí, puede ser que se haya superpuesto la situación con la de La Libertad Avanza y hayan querido votar la propuesta que venía de parte de Milei.
Entre la oferta original y la Blue, eligieron la original.
Y digamos que sí, lástima, porque había buenas propuestas de Ramiro.
Tenía buenas propuestas, y aparte habría que tener en cuenta que fue uno de los cofundadores de La Libertad Avanza, que bueno, fue echado para poner en su lugar a Pilar Ramírez, ¿no? Que bueno, tiene un pasado reciente muy llamativo, ¿no? Fue mano derecha de Mariano Recalde en Aerolíneas Argentinas.
Bueno, de todas maneras, Adorni dijo el domingo por la noche que eran todos bienvenidos quienes quisieran defender las ideas de La Libertad, vengan de donde vengan.
Como que se tiró un manto, un indulto, ¿no? Como que está todo perdonado y a partir de ahora, borrón y cuenta nueva. Tabula rasa, como diría el presidente.
Bueno, Scioli pasó esa... y tantos otros pasaron esa tabula rasa.
Por un lado...
de aquellas inundaciones de La Plata pasó a... directamente para ser partícipe de este gobierno.
Sí, es verdad, pero bueno, uno muchas veces especula y dice cuáles son las amistades, las conexiones que se tienen unos y otros. Y uno ve que toda la clase política, todos terminan siendo...
Hay más conexiones y más amistades que las que se ven por televisión.
Tal cual. Bueno, también habría que replantearnos la campaña de evolución. La chica Levy se mostró por todos lados. Lástima que no pudo alcanzar una banca, sería muy lindo para la renovación y para los jóvenes. No hubo ese apoyo que uno puede decir en la universidad, de la franja etaria.
Yo creo que hay un punto más importante que todo lo que estamos nombrando, que es la participación ciudadana, bajísima.
Sí. Pero déjame terminar con Peretta, que vino acá y nos pareció una persona muy elocuente, una persona que tenía propuestas con el tema de los laboratorios. Es decir... muchas veces el discurso no llega, porque la gente está distraída en otros problemas, está tratando de llegar a fin de mes, y se simplifica. Y en esa simplificación también está lo que vos estás diciendo, Lucho. Mirá, no voy. ¿Cuánto es la multa? ¿De 50 a 500 pesos? Más sí, me quedo en mi casa. Y que después me den la amnistía.
Sí, hubo dos factores. Uno fue la muy baja participación y otro fue la polarización entre las tres fuerzas, que absorbieron prácticamente el total del electorado.
Tal cual. Sí, después, digamos, vino la posibilidad. Otra de las candidatas que quedó, digamos, varada fue Paula Oliveto.
Muy buena propuesta tenía.
Sí.
Muy buena.
Una persona muy allegada a Alicia Carrió, que hizo todo lo posible para impulsarla, pero no alcanzó.
¿Y cuál será la repercusión de esto ahora en Provincia de Buenos Aires?
Sí, antes que de eso te quería hablar un poco de Leandro Santoro, que se esperaba más, que uno podía pensar de que hubiese ganado, porque todas las encuestas le daban, la mayoría de las encuestas le daban a favor.
Sí, claro.
Adorni hizo un batacazo, digamos, porque lo superó, por poco, pero lo superó. no logra superar el histórico el porcentual que tiene el peronismo en la capital, y otro que quedó deambulando y en las posiciones de abajo fue Yamil Santoro, que también esperábamos un poco más, teniendo en cuenta que había venido con una esperanza liberal en Republicanos Unidos, y también quedó enmarañado en toda esta situación caótica que fueron...
En la nada absoluta, diríamos.
Y que fue caótico en el sentido de que se polarizó mucho la elección. Sí, y
totalmente.
Y bueno, y la izquierda, como siempre, con su 3%
consiguió
histórico...
Consiguió una banca.
Perdió una. Tenía que renovar dos. De las dos, logró renovar una banca, perdió una banca.
Es un poco lo que pinta las elecciones. Vos planteaste ahora la posibilidad de cómo se ve la situación en provincia. Bueno, tengo entendido de que la provincia de Buenos Aires va a haber una negociación entre la Libertad Avanza y el PRO. La idea es darle al PRO el 25% de la lista. No en los lugares que por ahí se espera, pero sí en algunos nombres rutilantes que pueden ser Santilli, Cristian Ritondo.
Puede ser la declaración de Ritondo algo que va en ese sentido, del apoyo a la no aprobación de las leyes de jubilación.
Puede ser un poco de resistencia, fuimos tan bondadosos, habrá pensado. Lo mismo debe decir Mauricio Macri, que es todo un tema, ¿no?
Sí.
La situación de Mauricio Macri, cómo quedó golpeado por la inteligencia artificial. Y bueno, y todas las...
Por la realidad, digamos, más que por lo artificial.
Quedó sí, golpeado. Se lo tomó muy mal, porque también hoy en día las cosas hay que tomárselas de otra forma, ¿no? Y sabiendo cómo es este juego, que a veces le toca a ellos y otras veces fueron ellos los partícipes, no deja mucho margen al análisis. Creo que nos tenemos que ir, ¿no?
Antes de eso,
sí.
ya nos tenemos que entregar el programa.
Sí.
Y quisiera que aquel que esté interesado en lo que pasó o lo que está pasando en el municipio de Lanús, hay un Facebook al que pueden ingresar. Es el Facebook de Marta de Santos. Es una muy, muy buena periodista de la zona de Lanús que hizo justamente una nota a la concejal que tuvimos la posibilidad de contactar hoy, Claudia Serapio, donde explica muy bien todo lo que está pasando en el municipio de Lanús. Por mi parte, nada más y hasta el próximo martes.
Perfecto, voy a agradecerte, Lucho Rosa, por toda la producción. Franco Agnese, lo mismo. Gracias, compañeros de lujo, tuve, como tengo todos los martes. Esto fue la entrevista en Amadeus FM 91.1, quien les habló fue Alberto Suárez San Martín. Gracias, que tengan una linda semana.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.